Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los últimos meses no hemos dejado de escuchar noticias que nos hablaban de los pantanos al límite, de que las restricciones al consumo de agua eran en realidad palpable en muchas comunidades. Hablábamos de que el verano se presentaba problemático, que la sequía había llegado para quedarse.
2 años de sequía, de puñetera.
Y adelantarse a las consecuencias de los ciclos de sequía. Y
es que la sequía está provocando...
Que además de un problema de sequía, por supuesto... Lo que tenemos también.
La alerta máxima por sequía y pone en emergencia.
En COPE hemos dado buena cuenta de este problema, pero cuando estábamos al límite de la situación, recurrimos a los santos para pedir una lluvia que regara campos, cosechas, que llenara pantanos. Bueno, parece que el cielo escuchó lo que pedíamos y se abrió a descargar todo lo que tenía guardado. Acabamos de dejar atrás la Semana Santa más lluviosa de los últimos años y eso nos ha permitido coger un poco de aire. Bueno, de agua. Aún así, si no continúa lloviendo, te adelanto que en los próximos meses volveremos a oír que la lluvia no ha servido para paliar la sequía. Por eso, hoy en nuestro tema del día analizamos la situación en la que está nuestro país tras esas lluvias y sobre todo nos preguntamos qué hay que hacer para no depender tanto de los caprichos del cielo. La sequía volverá a agravarse. Y deberíamos estar preparados. Algunas claves. Primero, la que afecta al bolsillo. Estos días te hemos contado que el precio de la electricidad se encuentra en mínimos. Hoy encender los electrodomésticos es casi gratis. Y digo casi porque, en realidad, por los impuestos, la pagamos a unos 2 euros de media. ¿Por qué? Bueno, nuevamente se lo tenemos que agradecer a la lluvia, clave para que las energías renovables funcionen a pleno rendimiento. Segundo, situación de ahora mismo. Bueno, las comunidades más afectadas por la sequía eran Andalucía y Cataluña, así que empecemos por la primera. En Andalucía los embalses han aumentado 10 puntos, los pantanos están casi al 40%, hablamos de una reserva de 4.800 hectómetros cúbicos de los 12.000 de capacidad total. Juanma Moreno Bonilla es el presidente de la Junta.
Estamos en condiciones de afirmar que este verano ya no van a ser necesarios traer barcos cargados de agua. El pantano de Sierra Bollera, esto le afecta mucho a ciudadanos que viven en la Sierra Norte de la provincia de Córdoba, que llevan 11 meses con restricciones de agua muy severas, 80.000 personas. Bueno, pues ahora tiene agua para 4 años.
En algunos puntos, como Sevilla y Córdoba, la cantidad de agua recogida por metro cuadrado ha triplicado un mes de marzo habitual. En Los Pedroches, en Córdoba, más de 80.000 vecinos, los que decía el presidente de la Junta, de 24 municipios, llevaban un año sin beber agua del grifo. Se abastecían con cisternas. Los vecinos salían de casa con garrafas, a cuestas, en busca de agua para cocinar, beber, lavarse los dientes. Nuestro compañero Fernando de Haro fue testigo de ello en febrero.
Buenos días. ¿Cuántas garrafas trae usted para rellenar?
4.
¿Viene todos los días?
No, vengo cada 4 o 5 días.
¿Con la garrafa le da?
Sí, para la comida y limpiar los platos y esas cosas.
Porque ducharse se ducha con la agua del grifo. ¿Sale muy marrón o no?
No sale muy marrón, pero claro, no se puede beber, no, ni para lavarse los dientes, ni para nada.
El embalse de Sierra Bollera del que se abastecía el pueblo de Añora se secó tras años de dura sequía y hasta ahora. Bartolomé Madrid es vecino y alcalde.
Arrancábamos a principios de año con las poquitas lluvias que habían caído, con 6 hectómetros cúbicos, y ahora mismo estamos en una situación de con 28, casi 29 hectómetros cúbicos, un 73%, o sea, algo increíble, ¿no? Y esto nos genera muchísima satisfacción y mucha más tranquilidad, ¿no? Después de una situación, pues, muy crítica, una situación anacrónica en la que llevamos, pues, prácticamente un año, ¿no?
En Cataluña la situación es distinta, básicamente porque estaba peor que Andalucía y no ha mejorado tanto. Los embalses del Ter o del Llobregat, que a diferencia del Ebro son los que abastecen a la gran mayoría de la población, acumulan algo más de 103 hectómetros cúbicos. Están al 16% y han mejorado algo, pero muy poco. La fase de emergencia, que es la que trae consigo restricciones al consumo más severas, se activa cuando las reservas de estos dos ríos disminuyen por debajo de los 100 hectómetros cúbicos. Es decir, Cataluña ha salido de la emergencia, pero aún así la administración no levantará de inmediato porque no tendría sentido si al cabo de unas semanas sigue sin llover y hay que volver hacia atrás. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima en la Universidad de Alicante.
El gran foco de preocupación de las próximas semanas, meses, va a ser Cataluña, ¿no? Porque si se cumplen las previsiones, este mes de abril no va a ser nada lluvioso de nuevo en la zona mediterránea, con lo cual el gasto se sigue manteniendo a pesar de las restricciones que ya ha habido que aplicar y, bueno, pues van a ir las reservas a menos, ¿no? Bueno, este verano puede ser complicado, ¿eh?
Hemos cogido algo de aire, como digo, pero el trabajo no ha terminado. Tiene que seguir lloviendo, sobre todo en Cataluña y Andalucía. Luego están Extremadura, Cantabria, Valencia, cuyos embalses rondan el 40%. Ojo a Murcia, que ronda el 26%. Enseguida hablamos de ellos. Pero en el resto las reservas oscilan entre el 60% y hasta el 90%, el reparto de siempre tan irregular. Cuando los embalses superan la mitad de su capacidad, significa que se pueden garantizar los abastecimientos, tanto urbano como agrario, o turístico. Te acabo de contar la situación en líneas generales, pero ¿hasta cuándo nos va a durar la lluvia? Bueno, David Escobar es director de IAGUA, medio especializado en la gestión hídrica y una de las personas que mejor nos ha explicado siempre que le hemos llamado la situación. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantado de estar nuevamente con vosotros.
Gracias por atendernos, como siempre. Sabes que es una de nuestras obsesiones, ¿eh? Hablar de cosas como... No, ¿y qué te,
afortunadamente.
¿Qué te voy a contar a ti? Pero hablar de lo del agua... Sí. Estamos con tanta política, pero estas cosas sí que nos afectan y no nos queremos
dar cuenta. Es capital.
Oye, totalmente. ¿Cuánto tiempo tenemos después de esta Semana Santa absolutamente mágica para preocuparnos?
Totalmente. Bueno, has hecho una excelente radiografía de la situación actual, ¿no? Como bien decías, las lluvias de la última semana han hecho que tengamos que hayamos tenido que disfrutar de la Semana Santa de otra manera, como bien le contabas a Carlos Herrera esta mañana, pero sin embargo han sido una excelente noticia, ¿no? Para nuestras reservas de agua. Hasta 3.000 hectómetros cúbicos adicionales hemos acumulado en los últimos 7 días y hemos visto situaciones, especialmente en Andalucía, con aumentos del 10% de esas reservas que han pasado del 30% al 40% de su capacidad, o en Extremadura con 7%, Castilla-La Mancha con un 5%. Bueno, particularmente, aunque en el caso de Andalucía la mejora, por ejemplo, ha sido notable y la situación se rebaja, los niveles, como bien decías, de emergencia, si las lluvias se detienen, si la previsión meteorológica es otra, que la verdad es que siempre hay cierta incertidumbre, bueno, pues en el medio plazo seguro que nuevamente nos enfrentaremos a dificultades. Y por otro lado, como bien decías, también hay áreas como Cataluña donde el alivio ha sido mejor. Y aunque las previsiones no son malas por la situación que comentabas, porque todavía queda agua pendiente que baje de los ríos a esos embalses y el correspondiente deshielo primaveral, pues bueno, la problemática de la escasez de agua persiste.
David, más hablo de Cataluña. ¿Cómo es posible, con el Ebro, cómo ha bajado el Ebro estos meses atrás, y no te digo ahora, con los Pirineos, con la nevada que hay, algo se ha tenido que hacer muy mal históricamente en Cataluña, ¿no?
Bueno, sí, el Cataluña está dividida geográficamente en dos cuencas. Por una parte está la cuenca del Ebro, que afecta a las provincias, o que abarca las provincias de Lleida y de Tarragona. Esas áreas, por supuesto, pues están más cubiertas. Y luego hay otra zona, que es la zona correspondiente a las cuencas internas de Cataluña, que ahí la situación, por su disposición geográfica, que es más costera, es más complicada, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues los embalses ahora se encuentran en peor situación y donde, bueno, pues las medidas tienen que ser de mayor urgencia para poder resolver esta problemática. Y eso va muy ligado, como bien te decía, bueno, pues a la disponibilidad geográfica y a la necesidad de toma de medidas para poder resolver esta situación.
Hablamos mucho, lógicamente, por extensión y por volumen de Andalucía, de Cataluña, pero, por ejemplo, los embalses de Murcia están al 26%. Lo de Murcia, el tema te apasiona. ¿Confirma que con I+D+I se trabaja mucho mejor el agua?
Bueno, totalmente. Ahí por condiciones climáticas y por la densidad de población, especialmente en verano, todas las regiones del arco mediterráneo se enfrentan de forma estructural a una menor disponibilidad de recursos hídricos. El caso de Murcia y del Segura es paradigmático, ¿no? Debido a que además de ese clima de la concentración de población, se suman dos actividades económicas fundamentales para la región y que dependen en gran medida del agua, como son el turismo y la agricultura, ¿no? Por ello que la región de Murcia y la cuenca de Segura están siempre en primera plana cuando se habla de sequía, y esto les ha obligado pues a apostar y a desarrollar políticas y a hacer un desarrollo tecnológico y una implementación de la I+D+i precisamente para eso, ¿no? Para poder tener mayor disponibilidad de agua y aumentar esa seguridad hídrica tan, tan necesaria.
Elecciones en Cataluña el 12 de mayo. ¿Qué tiene que ver la sequía en todo esto?
Pues mucho. La verdad es que, recientemente, a principios del mes de febrero, se declaró el estado de emergencia por sequía. Justo un par de semanas después, el presidente Aragonés anunció una inversión de más de 1.000 millones de euros en el presupuesto de 2024 en infraestructuras hídricas, infraestructuras que irían a la mejora en la desalación y la utilización del agua, a la mejora en la eficiencia de la producción y la distribución del agua y también a la modernización de regadíos, que supondría un menor consumo de agua. Y, sin embargo, esa implementación de este programa de inversiones y de medidas dependerá del nuevo gobierno que salga de las elecciones, lo que añade un elemento de incertidumbre, ¿no?, sobre cómo y cuándo se llevarán a cabo estas iniciativas críticas para abordar la sequía.
David, el problema del agua, más allá de si ha llovido esta Semana Santa o lo que vaya a llover en esta primavera recién estrenada, el problema del agua es una planificación a 5, 10, a 20 años vista, y eso en España es imposible.
Realmente es la gran cable de Ángel. La gestión de la sequía y de la escasez de agua requiere una visión a largo plazo, ¿no? Como tú bien decías, con horizontes de 10 y 20 años, ¿no? Es fundamental entender que las soluciones momentáneas o reactivas, como la que comentabais, ¿no?, del envío de barcos, del no llenado de piscinas, del cierre de duchas en las playas, del descenso de la presión del edificio, no son suficientes para abordar un problema con esta complejidad y con la escala que tiene este desafío, ¿no? Es necesario tener un compromiso con la planificación hidrológica para que se requieren políticas proactivas y basadas en un conocimiento profundo y en la experiencia de expertos en este campo. Y en este sentido, sí que quería señalar, y luego cada vez que me abrís este micrófono, para decir que España es líder en gestión y tecnología del agua, que contamos con profesionales, con empresas públicas y privadas, con administraciones que están a la vanguardia del sector a nivel mundial y que tienen el conocimiento y la tecnología para abordar este desafío que se nos presenta y que están al servicio de la población, ¿no? El sector apuesta por una voluntad, por la planificación, por inversiones y por la colaboración y sensibilización, en definitiva, por un término que es fundamental, que es la gobernanza del agua, para que la seguridad hídrica no sea un problema en los próximos años.
Y la última, hablando de gobernanza del agua, David, ¿el agua es demasiado barata? ¿Habría que subir el precio?
Bueno, si la comparamos con otras utilities, por ejemplo, el precio medio del consumo de agua en una familia de 4 personas en España es de 30 euros al mes. Si te comparas esa factura con la factura de una telefónica o la factura de energía que bien comentabais antes, sí, parece que es reducida, ¿no? Y siempre, el ajuste de los precios de agua en las ciudades es una medida que no muchos políticos están dispuestos a tomar por su impopularidad, ¿no? Sin embargo, también es una cuestión que debe analizarse porque en España contamos con un complejo marco competencial donde todas las administraciones públicas, desde el nivel local hasta el provincial, autonómico y estatal, tienen participación. Y en el caso concreto de la responsabilidad del abastecimiento y del saneamiento a la población y, por tanto, de fijar esas tarifas del agua urbana, están los ayuntamientos, son las entidades locales. Y estas entidades algunas veces delegan, ¿no?, en entidades supramunicipales o autonómicas. Y en estos casos, por cierto, que la subida de las tarifas es una medida impopular, pero es necesaria para lo que comentábamos, ¿no?, para mantener y mejorar esas infraestructuras, para poder afrontar la subida general de precios de los materiales y de energía que bien habéis contado. Es necesaria para cumplir con el principio de recuperación de costes que nos impone Bruselas, y también es necesaria, por supuesto, para asegurar la sostenibilidad de un sistema de abastecimiento y saneamiento que asegure un agua en cantidad suficiente y de buena calidad para todos.
David Escobar, director de iAgua, experto en la gestión hídrica, como siempre. Gracias, David.
Muchísimas gracias,
Ángel. Cuídate. Chao.
Igualmente.
Bueno, es evidente que ya no llueve como antes, la lluvia tiene una frecuencia y una intensidad diferente, fruto del cambio climático, pero ¿nos hemos adaptado? Por ejemplo, si hablamos de Cataluña, ¿su situación de emergencia se debe a la falta de agua o una gestión que no ha existido? Xavier Latorre es el presidente de la Asociación Catalana Amigos del Agua.
Pues las dos cosas han coincidido. O sea, Cataluña tiene un clima mediterráneo, pero no es la única que tiene un clima mediterráneo. Donde más población tenemos es donde menos agua hay, de forma y manera que el consumo cuantitativo se produce más en lo que se llama la parte de Cataluña que pertenece a las cuencas del Ebro, pero donde más población hay y hay más consumo doméstico se produce en el ámbito metropolitano de Barcelona.
Hay datos que hablan de que en torno al 45% del agua de la lluvia se desaprovecha y mientras no seamos capaces de reducir ese porcentaje, seguiremos sufriendo crecidas que no se traducen en agua embalsada. Esa falta no solo afecta a las piscinas, al grifo de casa o a las duchas, también salpica la cesta de la compra, porque se producen menos alimentos debido a las restricciones del cultivo.
Ya está restringida ahora mismo. En estas situaciones, en los canales d'Urgell, que es el regadío más importante que hay en Cataluña, 70.000 hectáreas, pues ha tenido que cerrar durante este verano. Ahora mismo la reducción del consumo agrícola ya es de más del 40%.
¿Qué soluciones hay? Bueno, a largo plazo, inversión en infraestructuras. Las desaladoras podrían ser una buena opción, pero en España, a pesar de contar con 756, muchas apenas funcionan a pleno rendimiento. En Cataluña, solo dos. Además, sirven para paliar la sequía en zonas costeras, pero no en zonas de interior. Nosotros en La Linterna estuvimos en la desaladora de Sagunto, en Valencia, y Jorge López es el jefe de una de las plantas.
¿Y esto no para?
Esto es 24 horas. Los 7 días de la semana, sí, ahora es cuando menor producción tenemos y en verano estaremos en torno al 75-80%.
Otra solución a largo plazo, muy impopular, pero quién sabe si necesaria, la subida de precios.
Las cosas se han de pagar a lo que cuestan. Y entonces, pues efectivamente, si estamos usando desalinizadoras que tienen un costo de producción 6 veces lo que cuesta potabilizar un agua normal, pues claro, los costos energéticos se disparan, los precios suben. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues que el gobierno de la Generalitat tuvo la genial idea de congelar las tarifas del agua.
Estos precios se congelaron cuando los políticos pensaron, si subo el precio del agua pierdo votos. Claro, si mantienes congeladas las tarifas en años como el 23 con esta sequía, hay un déficit en la gestión del agua intolerable para cualquier administración. Si estas soluciones no funcionan, habrá que echar mano de las soluciones de emergencia. Reducir la presión de los grifos, pero claro, si reduces la presión, el vecino que vive en un sexto, pues igual no tiene agua.
A lo mejor no, seguro. Es decir, las pruebas que se están haciendo, que no son más que pruebas, van en esa dirección. Voy bajando la presión, entonces claro, si disminuye la presión, pues a los que más va afectando van a ser a los que más altura tengan.
Otra solución de la que se ha hablado mucho es de los barcos. Coger agua de algún lugar en la que abunde, transportarla a las zonas afectadas. David Mascort es consejero de Acción Climática en Cataluña y decía esto hace unos meses.
Se van a traer barcos, si es necesario, sí. ¿De dónde? De donde sea más rápido y más fácil. No tiene por qué ser lo más barato. Entendiendo que esta es una solución temporal. Es una cuestión muy, muy, muy complicada poder abastecer de agua algunos barcos para traer agua donde no tenemos. Yo tendría que entender que no.
¿Esta solución de los barcos es efectiva? ¿Tiene un impacto real en el problema? Bueno, se lo vamos a preguntar a José Claramonte. Es director general de Facsa, la empresa privada española con más experiencia en la gestión del ciclo integral del agua. José Claramonte, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
Gracias. La pregunta es muy sencilla, imagino que con mil matices. A ver cómo me lo resumes. ¿Lo de los barcos es la solución?
Pues bueno, yo creo que ya se ha apuntado antes y no es ninguna solución, ¿no? Yo creo que son soluciones de emergencia, pues casi más mediáticas que efectivas, ¿no? Yo creo que la solución del problema del agua pasa por una planificación a medio y largo plazo y no pues en soluciones un poco improvisadas para hacer parches, ¿no?
La pregunta del millón. ¿Qué habría que hacer para no depender tanto del estado del cielo, para esquivar sequías como las que tenemos? ¿Es un problema de gestión política también?
Totalmente, totalmente. Es decir, el tema de la gobernanza en España del agua, pues bueno, pues necesita una revisión de todo el modelo de gestión. Es decir, como yo creo que habéis apuntado antes, tenemos aquí la Administración General del Estado en competencias, tenemos las comunidades autónomas, tenemos las administraciones locales, y muchas veces con intereses contrapuestos unos con otros, con lo cual el modelo de gobernanza es necesario cambiarlo, porque además vamos a necesitar adecuar la demanda y la oferta. Es decir, aquí hay que pensar que vamos a tener un escenario de reducción de precipitaciones. Esa reducción de precipitaciones vamos a necesitar compensarlas con mejoras en eficiencia para generar ahorros y con fuentes alternativas de agua, no convencional, como son las desaladoras, y yo creo que además va a jugar un papel muy importante la reutilización de las aguas depuradas, la regeneración de estas aguas y ponerlas en el como un recurso adicional, ¿no?
Te iba a preguntar precisamente, las desaladoras son caras, pero ¿funcionan? Bueno, funcionan si funciona, claro.
Claro, es que el problema no es solo construir una desaladora, luego hay que hacer toda la interconexión de una red para que llegue al resto de municipios que tiene en el entorno. Muchas veces hemos encontrado instalaciones construidas y que solo tienen la conexión a un municipio y le queda pendiente toda esa red de distribución en alta para poder llegar a otros municipios. Es una solución, es un agua de calidad, igual que podría ser un agua de calidad el tema de la reutilización de las depuradoras. Hoy en día técnicamente podemos alcanzar las calidades casi que deseemos y pues el sector agrícola sería un sector donde este agua podría tener un destino muy factible.
¿Qué opinas, como experto en la cuestión hídrica, qué opinas sobre subir el precio del agua?
Bueno, yo creo que aquí en España estamos acostumbrados a no recuperar todos los costes que vienen asociados en la gestión del agua, desde la inversión y la amortización de estas inversiones hasta toda la gestión de la distribución. Es inevitable a medio plazo o a corto plazo incrementos en el precio del agua para poder contemplar toda la renovación que nos hace falta de las infraestructuras que ya tienen pues una media edad de 30, 40 años, y que si queremos ser eficientes y generar ahorros y no tener pérdidas, pues vamos a tener que renovar todas esas infraestructuras. Y eso pasa por tener disponibilidad económica, y eso viene asociado pues a incrementos de tarifa.
Y una última cuestión, José. Si nos comparamos con otros países de Europa, ¿qué puesto ocupamos en relación al agua que aprovechamos? ¿Cómo gestionamos la cosa?
Bueno, tenemos ahí una dicotomía, ¿no?, de situaciones, ¿no? Parece que los países nórdicos, por lo que hablábamos en tarifas, un país como Dinamarca, el precio medio está en 9 euros metro cúbico, y en España estamos en 2 euros metro cúbico. Países que teóricamente tienen más recursos que nosotros. Esa es una de las evidencias. Luego, bueno, pues por la posición geográfica, somos un país con un estrés hídrico importante en la Unión Europea. Probablemente no estamos en el tercer país con un estrés hídrico más alto, después de Malta y Bélgica, con lo cual vamos a tener que contemplar el agua como un pilar estratégico en el desarrollo del país, y vamos a tener que hacer mucha concienciación para que la ciudadanía se lo crea y que los políticos lo crean también.
Claro, es que al final es una cuestión de concienciación social, que eso es lo primero, y a partir de ahí vendría todo lo demás.
Exacto.
José Claramonte, director general de EFAXA. Gracias y suerte.
Pues muchas gracias. Buenas noches, Ángel.
Buenas noches, chao.
Buenas noches, Nicolás.
Bueno, hemos pedido lluvia y ha caído en abundancia, aunque es cierto que nos hemos quedado sin muchas procesiones. No hacía falta sacar a la Virgen de los templos para poder verla. Igual bastaba con mirar al cielo, pedir que lloviera, y mira, ha llovido. El agua de los últimos días ha sido una bendición, pero está claro que el problema seguirá, y España tiene que estar preparada a nivel de infraestructuras para afrontarlo.